Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas, ¿cómo están? Esperando que hoy, lunes 17 de marzo, todos se encuentren súper bien. Santiago y Beth, ¿cómo están hoy?
Yo estoy feliz de poder compartir con todos ustedes, ojalá y me escuchen, porque guardé este minutito para saludar a nuestra querida audiencia con un abrazo gigante. Feliz inicio de semana.
Bueno, ya escuchan ustedes entonces que Ivette está haciendo un esfuerzo extraordinario para acompañarnos y seguir pegadas Sumas, aunque su voz definitivamente por ahora no es la mejor. Pero estamos convencidos de que con la ayuda de Dios y con el cuidado que ella va a tener, la vamos a tener prontico de regreso al 100% en Sumas. Vamos a ver cómo mejoramos esta situación. Hoy, 17 de marzo, ¿no? Día de San Patricio. Un día que se celebra en muchas partes y no solo en Irlanda, y donde no solo se trata de tomar cerveza, sino de muchas otras tradiciones importantes que ojalá ustedes averigüen. Tradiciones como las que tenemos en Sumas de empezar nuestro programa contándoles qué vamos a tener esta noche. Así que mi querida Eliette, ¿qué hay en nuestra agenda para hoy? ¿Con qué iniciamos los factores del día?
Por supuesto, los factores del día inician con que las guerras comerciales de Trump reducen el crecimiento mundial y aceleran la inflación.
También en los Estados Unidos, las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron 1.2% en febrero, bastante por debajo de lo previsto.
Ya en el ámbito local, tenemos que los planes complementarios de pensiones son una realidad en República Dominicana.
Y nos encanta empezar la semana contándoles que el Banco Popular educa a niños y jóvenes en la semana económica y financiera del Banco Central.
Pasando conversando a fondo, tenemos a Raúl Roa, CEO y fundador de TaxShelf, nos habla del paper de Google y el emprendimiento en IA, inteligencia artificial.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les vamos a hablar de una estadística del sector eléctrico, particularmente de CEPEM, de esta empresa que brinda servicios en el este del país, que parece ser bastante positiva.
Por igual, en Descifrando el Mercado, estaremos con Víctor Reyes descifrando la importancia de la estabilidad cambiaria.
Y finalmente, ya lo saben ustedes, nuestra frase a recordar. Hoy, ratificando de nuevo la importancia de dar el primer paso, de arriesgarse un poquito. Así que los acompañamos esta noche desde Sumas. No sabemos ustedes en dónde se encuentren, pero sí esperamos que todo lo que escuchen en Sumas les sirva para su vida personal y profesional. Ustedes, por favor, no cambien ese dial o no cambien ese Spotify, porque estamos felices de compartir con ustedes y les traemos información que consideramos valiosa. Seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día en los mercados internacionales, en los Estados Unidos, donde las agresivas políticas comerciales del presidente Donald Trump han llevado al mundo un camino de crecimiento más lento y a una mayor inflación, lo que podría empeorar notablemente si las tensiones aumentan, según dijo la OCDE. El Club de los 38 países más ricos, con sede en París, recortó sus perspectivas para la mayoría de los miembros y predijo que el principal ritmo de expansión mundial se desaceleraría al 3.1% este año y al 3% el próximo año 2026, ya que las barreras restringen el comercio y la creciente incertidumbre frena la inversión empresarial y el gasto de los consumidores. Los países que se encuentran actualmente en el ojo de la tormenta comercial pueden experimentar desaceleraciones aún más pronunciadas. La tasa de crecimiento de Canadá cae a menos de la mitad de la predicción de diciembre de la misma OCDE. La de México, según ellos, está entrando en recesión y la expansión anual de Estados Unidos está cayendo al 1.6% el próximo año, la tasa más débil desde el año 2011. Aparte, por supuesto, del golpe inicial de la pandemia sufrido en el 2020. El aumento de los costos del comercio también impulsará una inflación más fuerte de lo esperado, hace apenas 3 meses, lo que obligará a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas más tiempo, según dijo la OCDE. En muchos países, incluido Estados Unidos, el aumento de los precios subyacentes seguirá superando el objetivo del Banco Central en el 2026. El informe es el intento más exhaustivo hasta la fecha por parte de una organización internacional de cuantificar los daños de una guerra comercial en rápida evolución.
Seguimos con las ventas del comercio minorista crecieron en febrero un 0,2% con respecto al mes anterior, por debajo del 6,6%, disculpen, 0,6% que pronosticaba el Dow Jones, según el informe mensual de la Oficina del Censo. Esto ha supuesto una variación interanual del 3,1% desde febrero de 2024. El porcentaje mensual supone una neta mejora con respecto al registrado en enero, un menos 1,2%, y aunque es inferior a las expectativas, marca una senda positiva en un momento crítico en el que se teme una posible recesión causada por las políticas arancelarias de la administración Trump. Así, las ventas minoristas crecen al mismo ritmo de la inflación, según las últimas cifras del Departamento de Trabajo. El analista Robert Frick, de Navy Federal Credit Union, dijo a CBNC, "No es tan buen informe, pero todavía nos encontramos en territorio positivo, pese a los pesimistas que los consumidores puedan sentirse sobre el futuro. El principal factor en el gasto del consumidor es el ingreso del consumidor, y está creciendo a buen ritmo. Los informes de consumo, así como los de inflación, son muy tenidos en cuenta por la Reserva Federal a la hora de ajustar a los tipos de interés. Por el momento, no hay señales que indiquen que la Federación tenga intención de modificarlos a la baja, según las últimas indicaciones ofrecidas por su presidente, Jerome Powell".
Seguimos hablando de factores del día, pero ya nos venimos a la República Dominicana, donde el superintendente de pensiones, el señor Francisco Torres, a quien le enviamos un respetuoso saludo, anunció que en República Dominicana ya están disponibles los planes complementarios de pensiones a través de las administradoras de fondos de pensiones, o AFPs, como las conocemos comúnmente, con el propósito de promover más el ahorro para la jubilación en el nivel personal. Estos planes complementarios de pensiones brindan opciones anticipadas para el retiro de los fondos bajo ciertas condiciones, como la adquisición de una primera vivienda, pago de estudios superiores o gastos médicos mayores. Torres explicó que esta nueva modalidad de ahorro ofrece especialmente a aquellos que laboran de manera independiente o en el extranjero la oportunidad de abrir y administrar sus cuentas de pensiones desde la comodidad de sus hogares y desde cualquier parte del mundo. El superintendente ratificó el lanzamiento de Alcanza.do, una solución digital de AFP Siembra que permitirá a las personas crear su cuenta de ahorro complementaria haciendo aportes al ritmo deseado, ya sea de manera recurrente o extraordinaria, sin límites y sin importar la AFP en donde el usuario esté afiliado. Recuerden entonces, una modalidad de ahorro que se ofrece especialmente para aquellos que laboran de manera independiente o en el extranjero, según indicó el señor superintendente de pensiones. Les agradecemos a la Superintendencia de Pensiones estarnos enviando actualizaciones sobre las importantes noticias que tienen que ver con la pensión de los dominicanos, pues en las finanzas algo que es muy relevante es la jubilación y no siempre estamos al tanto de qué está ocurriendo o qué cosas adicionales podemos hacer para mejorar nuestra jubilación. Un aplauso para los esfuerzos de la Superintendencia de Pensiones por todo lo que hace en esta materia.
Por último, tenemos que el Banco Popular educa a niños y jóvenes en la Semana Económica Financiera. El Banco Popular Dominicano participará en la Semana Económica y Financiera 2025, conocida como la CEF-BCRD, organizada por el Banco Central de la República Dominicana, en la que ofrecerá distintas propuestas de educación financiera a niños y jóvenes de todo el país. La actividad se llevará a cabo del lunes 17, hoy, al viernes 21 de marzo, en la sede del Banco Central, en Santo Domingo, por igual en su oficina regional de Santiago de los Caballeros y en el Centro Cultural Perelló, en Baní. Durante estos días, El Banco Popular desplegará una variedad de actividades como charlas educativas, talleres, un cineforum sobre la historia de los números y los principios de las matemáticas, y un stand interactivo donde se pondrán a prueba de forma lúdica los conocimientos de los niños y adolescentes con una ruleta de preguntas financieras. La Semana Económica y Financiera se enmarca en la Global Money Week, promovida por la Fundación Child and Youth Finance International, con el objetivo de fomentar la educación financiera en niños y jóvenes como una herramienta fundamental de empoderamiento y progreso. Con estas iniciativas, el Popular reafirma su compromiso con la formación financiera de las nuevas generaciones, promoviendo una cultura de ahorro y planificación responsable desde temprana edad. En concreto, la agenda auspiciada por el Banco Popular inició hoy en Santo Domingo con la charla Finanzas con propósito, dirigida a jóvenes de 15 a 18 años. Luego, se llevará a cabo el taller educativo Ahorrar es crear, dirigida a niños de hasta 9 años. Ambas participaciones se realizaron de la mano con la coach Pamela Pichardo. Este miércoles 19 a las 10:30 de la mañana se impartirá un nuevo taller llamado Ahorrar es crear. Todos los días del evento, hasta el 21 de marzo, estará abierto al público la programación del Cineforum para niños y adolescentes. Y por aquí incentivamos ya que para horarios y más información pueden acceder a las plataformas del Banco Central y el Banco Popular.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija. Yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ay, 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 ay. Otro conversando a fondo y otro capítulo más en el que el emprendimiento es el protagonista. Y por supuesto, ustedes saben que cuando en Sumas hablamos de emprendimiento, pues buscamos acompañarnos de las personas que más saben de esto en el país. ¿Adivinen quién nos acompaña hoy? Muy bien, nuestro querido Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. Muy bien y muy contento con el tema que vamos a tratar y desarrollar hoy, que está tan de moda, que es la inteligencia artificial.
Excelente. Y yo, la verdad, te lo digo como productor de Sumas y de parte de nuestra audiencia, te agradezco enormemente, no solo que tú nos acompañes periódicamente, sino que en especial esta noche nos hayas vuelto a traer a Raúl Roa, quien con esa historia tan interesante y quien es hoy el CEO y fundador de TaxShelf, pues definitivamente yo creo que nos tiene así como hipnotizados con el tema del emprendimiento y de cómo diferentes experiencias, incluso la vez pasada que vino nos hablaba de cómo el fracaso y las dificultades lo llevaron al éxito en otro emprendimiento que había iniciado con su tío, que es en el que actualmente se encuentra. Entonces, es una historia fascinante que nos ha ayudado a entender de una manera mucho más práctica toda esta teoría del emprendimiento que tú con mucho detalle y mucho cariño le has compartido a nuestra audiencia. Raúl, de nuevo, qué gustazo que estés en Sumas. Estoy convencido de que nuestra audiencia está feliz de que nos acompañes.
Gracias por tenerme una tercera vez. Esperando que la historia o mi historia sirva de mucho para todos.
Sí, con seguridad nos está motivando, nos está entusiasmando y nos está enseñando. Pero para enseñarnos, pues aquí está Pablo García. Y ustedes que son expertos en este tema de tecnología, los voy a dejar conversar y yo de vez en cuando meter la cucharada desde mi ignorancia. Así que señores, adelante. Pablo, esta emisora es tuya, este programa es tuyo.
No, muchas gracias. Y quería profundizar en este episodio en este tema de inteligencia artificial que ahora se ha popularmente conocido. En parte ha explotado a partir del surgimiento del famoso ChatGPT. Y en este mundo del emprendimiento, muchos por bastante tiempo creían que estas grandes empresas como OpenAI y otras similares eran las únicas que iban a poder liderar esta revolución. Y hasta hace muy poco tiempo, con el surgimiento de DeepSeek de China, de golpe se ve que en otros países, en otras regiones, también se puede innovar y se puede aprovechar esta ola de inteligencia artificial, ¿no? Y de golpe, aquí en República Dominicana, tenemos el caso de Raúl Roa con TagShelf, que también está asombrando al mundo de lo que se puede hacer desde la República Dominicana en estos temas de inteligencia artificial. Entonces, sí quería aprovechar que teníamos a Raúl aquí, justamente para que nos ilumine, ilustre con este conocimiento que él tiene sobre el tema de inteligencia artificial, cómo ha sido la evolución, qué es este nuevo concepto de inteligencia artificial generativa, y conectar un poco entonces con su historia, con los estudios que realiza, los temas que él estaba investigando y el famoso paper que saca Google, donde permite, digamos, que este tema surja con mucha más potencia, ¿no? Entonces, si nos puedes, de forma bien aplatanada, explicar estos conceptos de los que hemos estado conversando, para entonces luego sí terminar específicamente lo que TagShelf está haciendo hoy en día.
Sí, claro. Bueno, yo creo que en el episodio anterior hablaba de cómo el tono de o mi inclinación profesional fue tornándose un poco más académica. Tradicionalmente, alguien que desarrolla aplicaciones o software trabaja con tendencias y necesidades inmediatas que describe alguien que los contrata. Pero en el mundo académico, la gente lo que está es constantemente tratando de empujar los límites sin necesidad de tener una aplicación específica, ¿verdad?, de lo que se está produciendo. En su momento, estamos hablando de 2014, vamos a decir que se destapa o se convierte en algo muy común el acceso a poder de computación. Sale una tecnología que se llama CUDA, que desarrolla la compañía que se llama NVIDIA, que también recientemente ha recibido mucha atención. Y CUDA lo que buscaba era habilitar a utilizar la tarjeta de video para un propósito diferente del que se utilizaba previamente, que era el desarrollo de videojuegos. Es un tema de timing. Yo estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y en uno de los seminarios que daban en la universidad nos introdujeron a CUDA. Como parte del interés de la universidad de preparar a profesionales que tuvieran, obviamente, disponibles para trabajar con cosas innovadoras también como eso. Entonces, eso empezó a abrir mi mente a encontrar una aplicación más general de las cosas para las que había sido entrenado. Yo recibí entrenamientos en física aplicada, en matemática aplicada, eso, hay mucho de eso en videojuegos, aunque uno no lo percibe así, de forma directa, pero cuando uno lo trabaja haciéndolos, entonces tiene que dominar esos temas. Y entonces, utilizar todas esas herramientas para problemas generales es algo súper poderoso. Entonces, siéndote franco, yo estaba en Estados Unidos desarrollando videojuegos hasta que vi el paper y se acabó todo ahí. Tengo un mentor de toda la vida que se llama Máximo Martínez, que siempre me estaba mandando libros, me estaba mandando cosas, como tratando de poner, ¿verdad?, esa rueda a moverse. Yo decía que él me hacía maldades, porque lo que hacía era que cada vez que yo veía un paper de eso, veía un libro de eso, me quedaba despierto tratando de encontrar aplicaciones específicas. Entonces, tenemos acceso a computación, tenemos herramientas que la pueda explotar. Entonces, ahora, ¿cómo podemos empezar a sacar provecho de esas cosas? Y este paper de Attention Issue Unit cambió por completo el panorama de lo que era el procesamiento de texto hasta esa fecha, porque introdujo algo que se llama el mecanismo de atención. Y lo que hace el mecanismo de atención es que permite que tú puedas entender el peso y el contexto de palabras dentro de una secuencia. Y eso es súper poderoso cuando tú estás generando texto nuevo o cuando tú estás analizando texto existente. Previamente, toda el foco de lo que era la generación de texto se basaba en básicamente recurrencia de palabras que se utilizaban para hacer entrenamientos. Y tú dirás, ¿por qué yo quiero generar? ¿O por qué hay un esfuerzo en generar información? Resulta que si tú tienes contexto, puedes aumentar el contexto de lo que tienes y puedes producir cosas súper interesantes sobre cosas que ya manejas. Entonces, si yo tengo una supercomputadora que en cierto sentido agarra la información que yo tengo y puede proveer de información nueva sobre esa información, entonces yo tengo un super empleado que me permite prever o analizar cosas que tradicionalmente yo no viera. Porque tradicionalmente lo que hace la gente es que tiene una visión muy miópica, define lo que quiere ver previo a desarrollar una solución. Y esto es súper poderoso porque te empieza a presentar cosas que tú nunca pensaste que existían, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio en lo que se venía haciendo. Sin embargo, en el momento en que sale el paper, lo que se conoce como inteligencia artificial hoy en día seguía siendo muy tradicional en el sentido de que hay dos vertientes, ¿verdad? Una es la de la generación, que ya hoy en día es masivamente adoptada gracias a ChatGPT y a soluciones similares, pero también a la discriminativa. La inteligencia artificial discriminativa es, de hecho, la que más valor tiene en la actividad de día a día, porque es lo que permite clasificar cosas, entender qué son, y entonces actuar sobre ellas. En combinación con esa generación, entonces estamos hablando ya de superpoderes, y por eso que entonces estamos viendo esa atracción, estamos viendo ese efecto de bola de nieve, donde todas las cosas se fueron dando para poder llevarnos al punto donde estamos hoy. Y entonces ya hay iniciativas que en cierto sentido te hacen sentir que, aunque lo que se está generando de texto, tú sientes que ese texto que se generó lo hizo un ente inteligente que te entiende y que en cierto sentido puede sostener conversaciones contigo sin ningún tipo de separación de lo que es tu percepción de si es un humano o no lo es. Entonces, eso es súper interesante, pero seguimos haciendo lo mismo que hace 10 años intentábamos hacer.
Ahora, para que se dé la revolución que estamos viviendo ahora, por lo que veo es una combinación de factores, ¿no? Está, por un lado, el paper que saca Google, por otro lado, la tecnología que desarrolla NVIDIA con CUDA, que entiendo que lo que permite es mayor poder de procesamiento para quizá aplicar lo que las técnicas que se habían descubierto a partir del paper de Google, y luego el tema de la AI generativa, que hay quizás nos puedes terminar de redondear para entender mejor. ¿De dónde surge la parte generativa? ¿O cómo?
Bueno, la parte generativa es algo en lo que se viene estudiando hace tiempo, como mencionaba. Google ha sido pionero en ese sentido, y de hecho nosotros consumimos inteligencia artificial generativa previo a ChatGPT con productos de Google hace tiempo. Cada vez que nosotros vamos escribiendo en el Omnibox, que es la cajita donde tú escribes, que te va completando lo que quieres decir, viene como consecuencia de, obviamente, iniciativas en ese sentido, donde tú quieres predecir la intención de quien escribe en base a la relación de las palabras que va escribiendo. Entonces, de ahí que viene la conceptualización de lo que es inteligencia artificial generativa. Y el éxito, porque entonces tú tienes retroalimentación inmediata. Si alguien selecciona lo que tú le completaste, tú tienes entonces retroalimentación directa sobre el éxito de tu generación. Y eso se convierte en retroalimentación para la entidad, que tradicionalmente le llaman un modelo, que se encarga de generar, ¿verdad?, esas secuencias de texto. Entonces, ahí vemos una aplicación donde nosotros interactuábamos hace tiempo con la solución. Y, o sea, si podemos irnos técnicos, podemos hablar de que primero se inventaron algo que se llama un try, que es la estructura que permite combinar las cosas. También se inventaron ellos. Y la razón por la que usualmente eso es parte de esas empresas tan grandes es porque tienen acceso a data más de forma masiva. Google te pone un juego y tú juegas el juego y al final tú crees que tú estás jugando el juego, pero en realidad estás recolectando información sobre tu comportamiento para poder aplicarlo en otra cosa. Y eso ocurre de manera constante con la mayoría de los productos que nosotros consumimos para poder innovar. Hay una historia de, creo que la persona guatemalteca, aunque obviamente estudió en Harvard o en MIT, no sé en cuál de los dos, desarrolló algo que se llama reCAPTCHA. Todo el mundo de alguna manera u otra ha tratado de acceder a una página de internet donde le salen dos fotos de texto y tiene que introducir el texto que se lee. En ese momento lo que nosotros teníamos era un propósito, que era entrar a una aplicación y teníamos que validar que éramos una persona, un humano. Pero realmente eso tenía otro propósito. Y eso era retroalimentación a ese modelo que yo mencioné en uno de los episodios anteriores que se llamaba Tesseract, para poder mejorar el proceso de transformar texto en páginas en texto que la computadora puede interpretar. Entonces, ahí tú tenías un propósito, te decían que era por tema de seguridad, yo quería garantizar que tú eres un humano. Perfecto, pero entonces ya viene la segunda parte, yo llamo el concón, ¿verdad? Tú quieres el arroz, pero también te comes la segunda parte, que es el subproducto, y entonces tú empiezas a alimentar esos modelos para que hagan otras cosas. Y de esa forma entonces después te dieron Duolingo, y con Duolingo lo que tú estás haciendo es traduciendo el internet. Y así sucesivamente hay muchísimas herramientas que nosotros usamos día tras día que alimentan estos modelos generativos o discriminativos, de alguna forma u otra, y van haciendo esos sistemas más inteligentes, pero el propósito de nosotros es muy miópico, es muy limitado a la actividad que queremos hacer. Entonces, toda esta revolución viene cocinándose hace años, aunque hoy podemos ver valor, ¿verdad?, en las cosas que hacemos. Y eso incluso ha facilitado mi capacidad de vender lo que yo hago en TankShell. Porque al principio, cuando yo vendía con mi tío, nadie entendía lo que estábamos tratando de vender, precisamente porque los tecnicismos disipaban, ¿verdad?, el valor.
Y ahí es interesante también porque en el caso de TaxShares, de alguna forma surge el emprendimiento a partir de que tú tienes el acceso privilegiado y a tanto ese paper, ni bien sale, como a la tecnología que desarrolla Nvidia, porque la conociste también estudiando en Estados Unidos. Y de golpe ahí tú descubres que tienes la capacidad de tener superpoderes y a partir entonces de la tecnología empiezas con TaxShares a buscarle un uso o cómo crear valor. ¿Es correcto?
Es correcto. Y hoy en día el valor es inmenso y más evidente, ¿verdad? El 90% de la información que generamos no tiene una estructura común, pero siempre queremos sacar información según un criterio específico. Y poder tener, ¿verdad?, esa capacidad de transformar data sin importar su forma en algo que nosotros podemos entender, es lo que hace TaxShell y lo que nosotros venimos tratando de hace años. 7 años, para serte completamente franco. Y hoy en día, todos estos saltos han permitido que la gente entienda mejor ese valor y pueda sacar provecho de él, que era algo que al principio nos daba mucha dificultad porque nosotros éramos una especie de laboratorio que estábamos tratando de hacer negocio con cosas que estaban, que eran muy nuevas, ¿verdad? Nadie entendía exactamente de qué se trataban ni cómo funcionaban.
Y ahí entonces, sí aprovechemos ahora para que nos cuentes y profundices sobre TaxShares, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué tipo de
Sí.
empresas? ¿Qué casos de uso descubrieron donde generan y crean más valor?
Sí, bueno, como mencionaba, la necesidad de transformar data es una necesidad que existe hace tiempo. Viene desde tú traducir pergaminos a algún idioma moderno, hasta tú poder transformar quizá alguna operación financiera en algo que tiene valor. Por ejemplo, las entidades financieras constantemente lo que hacen es que están traduciendo puntos de entrada tradicionales en factores de riesgo sobre los cuales pueden tomar decisiones. Y ese proceso de transformación de esas fuentes usualmente no es fácil. Tú necesitas analistas y usualmente definen reglas que son estáticas, son reglas que son fijas para fuentes específicas. Y eso no es la realidad del mundo, donde se produce mucha información de manera constante, cuya forma tú no la puedes predecir, sobre la cual tú tienes que actuar de una manera predecible. Entonces, todas esas contradicciones al final hacen que TaxShell tenga un espacio donde nosotros podemos traducir cualquier tipo de fuente de información, ya sea un documento escaneado, ya sea un documento de audio, un video o alguna fuente de datos estructuradas de algún sistema específico, en otra cosa que tú decides qué es. Y la manera en que tú defines esas cosas es bastante simple y permite que tú puedas entonces empezar a limitar sistemas en flujos de transformación sin mucho esfuerzo. Nosotros tenemos no un modelo, como tradicionalmente la gente ya consume ChatGPT, tenemos 50 modelos aproximadamente que hacen diferentes tipos de trabajos para poder lograr ese propósito de que no importa la fuente que recibimos, se traduce en data sobre la que puedes actuar. Es súper interesante
¿Y
y
en qué
obviamente súper poderoso.
casos nos pudieras dar casos concretos de empresas o de casos de usos concretos donde están agregando valor?
Sí, claro. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de dos aplicaciones. Una de la inteligencia artificial discriminativa, de la que mucha gente no habla, pero es parte del día a día, y cómo después la generativa la complementa. Por ejemplo, nosotros trabajamos con firmas legales donde tienen que discriminar sobre documentación que somete una persona. Yo quiero un producto financiero y ese producto financiero requiere que yo someta documentación. Esa documentación va a depender de quién la emite, pero usualmente tiene el mismo valor para el proceso. Por ejemplo, el ejemplo más básico es una carta de trabajo. Una carta de trabajo debe describir cosas muy específicas, pero depende de quién la emite, tiene formas diferentes. Entonces, la herramienta tiene primero que discriminar que eso es una carta de trabajo y luego tiene que extraer la información relevante para poder transformarla, ya sea en una decisión o en información que va de manera generativa en un contrato. Entonces, ese flujo de información es algo que nosotros manejamos por medio de los modelos que nosotros hemos desarrollado y de la plataforma que tenemos, donde entra data que es auditada, es transformada en algo útil y luego entonces genera un documento nuevo que es tu contrato de servicio y obviamente un reporte de factores de riesgo y cualquier otra cosa que esté relacionada al proceso para poder colocar, ¿verdad?, esa facilidad financiera. Se beneficia el cliente porque lo hace de una manera rápida. No tiene que intervenir nadie en esa evaluación de esa documentación. Hay un seguimiento de la vigencia y todas esas reglas de negocio que son tradicionales. Y entonces luego se beneficia la entidad que se aprovecha de estas herramientas porque puede entonces empezar a enfocarse en su negocio, que coloca más facilidades sin preocuparse de la operatividad de la transformación de la data y de llevar eso a sus sistemas internos, ¿verdad? Lo que es el core y otras cosas. Y eso es un caso de uso muy común y típico de las soluciones que nosotros vendemos en Tactio.
Y ahí lo interesante es que gracias a la tecnología hay... ese proceso se puede hacer probablemente 100 veces más rápido de lo que se hacía antes y probablemente hasta con un mayor nivel de precisión de lo que también
sí.
se hacía previamente.
En el sector financiero tú quieres precisión primero y después tú quieres velocidad. Y hay algunos procesos, de hecho, incluso a medida que nosotros empezamos a consumir ChatGPT, por ejemplo, vamos aceptando lentitud. Previo a ese tipo de soluciones, una solución de software tradicional tenía que tener una respuesta en segundos, milisegundos. Y ahora nos hemos convertido en personas que aceptamos la lentitud siempre y cuando sea precisa y sea de valor para nosotros. Entonces, hay escenarios donde el foco es la velocidad y nosotros podemos manejar grandes volúmenes de una manera muy rápida. Pero hay otros escenarios donde la precisión tiene mayor valor y para esos casos también tenemos entonces otras soluciones que permiten que la precisión sea lo más alta posible sin importar el tiempo que se tarde en producir una solución. Y eso lo vemos incluso en la misma oferta de OpenAI, por ejemplo, o de los otros jugadores del espacio, donde ahora tienen modelos de razonamiento como DeepSeek, que tardan mucho más en darte una respuesta, con tal de que esa respuesta sea lo más precisa posible en base a lo que tú le solicitaste. Y ese más o menos la evolución, ¿verdad?, del valor que van proveyendo estas soluciones. Y de nuevo, calidad primero, cantidad después, pero si puede lograr las dos, obviamente es mejor.
Bueno, señores, qué buena participación la de Raúl. La verdad que estamos muy agradecidos contigo por las varias semanas que nos has acompañado aquí en Sumas. Posiblemente tendremos preguntas de nuestra audiencia y te las haremos llegar, Raúl, para que nos permitas tener un comentario adicional tuyo. Si quieres venir a la emisora, pues fabuloso. Y si no, pues a través de Pablo nos envías el mensajito, porque muy posiblemente tendremos muchas inquietudes de la gente que te escucha. Y creo que, yo no sé si sea posible o no, pero creo que algunos querrán que tú seas su mentor. Ahí lo dejo en el aire. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Pablo. Gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ti, Santiago. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y ahora es el momento de conocer esta estadística que yo creo que llama la atención en medio de tanta información que tenemos sobre el sector energético. Y es que el índice de pérdidas del servicio eléctrico de CPEM fue apenas de 3.23% en febrero de este año. Los directivos de la empresa presentaron el sistema Vanguardia que garantiza un servicio eléctrico 24/7 al ministro de Minas y Energía. Así que esperamos que este sector siga fortaleciéndose para bienestar del país. Esta noche nos cae como anillo al dedo la visita de Víctor Reyes en Descifrando el Mercado para descifrar un tema sobre el cual yo creo que algunos se preguntan. La importancia de la divisa, y más que la importancia de que exista otra divisa, que también creo que lo trataremos, pues la importancia de que el precio de otra divisa, que es reconocida, digamos, mundialmente, que nos sirve para transar, que nos sirve para muchas cosas, incluso para invertir acá mismo en la República Dominicana o para ahorrar, pues la estabilidad de ese precio. Y para eso ya saben ustedes que está Descifrando el Mercado, para descifrar esos temitas que a veces nos preguntamos, pero ¿por qué es importante? ¿Pero por qué hablan tanto? ¿Por qué la gente está tan pendiente? Bueno, estabilidad cambiaria esta noche. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo te va? Qué bueno que nos acompañes de nuevo aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Un placer estar acá nuevamente, tratando de descifrar, obviamente, un tema, una nueva semana, un nuevo tema y nada, acá arrancando.
Víctor, resulta que esta semana, bueno, en las semanas previas, porque hoy apenas es lunes, ¿verdad? Pero en las semanas previas yo he estado mirando la prensa y algunos comentarios y en la calle escucho que la gente se encuentra algo nerviosa por la devaluación que está viviendo República Dominicana, que en mi criterio todavía es pequeña, no hay como señales de alerta relevantes, en mi humilde opinión. Pero más allá de eso, de que el dólar esté a 63 pesos o por ahí, pues está el tema de la importancia de la estabilidad cambiaria. Hablemos un poquito de esto, Víctor. ¿De qué se trata la estabilidad cambiaria? ¿Por qué es importante para los diferentes países? ¿Por qué es una variable que normalmente monitorea no solo las autoridades, sino el sector privado, los inversionistas, la gente del común? ¿Por qué lo toma como algo importante este tema de la estabilidad cambiaria? Primero, ¿de qué se trata? Si nos puedes ayudar con eso.
Sí, claro, Santiago, es un tema muy importante desde el punto de vista económico, Santiago, pero como vamos a ver también desde el punto de vista de los inversionistas, ¿no? Y las personas que invierten en instrumentos financieros. Básicamente, la estabilidad cambiaria viene, en el caso, ¿no?, la moneda dominicana, su precio frente al dólar, ¿no? Hay diferentes tipos de cambio, pero vamos a hablar del, yo diría que el tipo de cambio más importante, que es el tipo de cambio peso dominicano o dólar estadounidense. La estabilidad cambiaria es básicamente la poca volatilidad en el precio del peso dominicano con respecto al dólar. Y eso básicamente viene dado por una trayectoria de ese precio, por así decirlo, con una tendencia controlada, ¿no? Con una fluctuación controlada. ¿Por qué es importante, Santiago, la estabilidad? Hay muchos aspectos, pero tenemos que basarnos mucho en las características particulares de nuestra economía. Tú sabes, Santiago, que nosotros estamos en una isla que importa muchos bienes y servicios.
Sí, sí.
Y también sectores de nuestra economía dependen mucho, están muy concatenados con los Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Entonces, el tema, yo diría, uno de los principales temas es ese. Es la, como todo, muchos de esos bienes y servicios importan, ¿no? Por ejemplo, alimentos, combustibles, insumos industriales, entre otros, ¿no? La estabilidad cambiaria ayuda a reducir la inflación importada, ¿ok? Ya que las importaciones de muchos bienes esenciales, como los que mencioné, ¿no? A una tasa de cambio estable, previene que los precios de estos productos que son importados o insumos aumenten de manera descontrolada. Entonces, eso es lo primero. Cuando tenemos un tipo de cambio, estabilidad cambiaria, pues eso disminuye esa inflación importada, ¿no? Si el peso, por ejemplo, se deprecia de manera muy rápida, los costos de importación subirían, ¿no? Y esto generaría inflación y por ende la inflación tendría un impacto sobre el poder adquisitivo de la población o de los consumidores. Entonces, yo diría que ese es el primer punto de por qué la estabilidad cambiaria es importante.
Es
Lo
decir,
otro,
Víctor,
sí.
perdóname, te interrumpo. Entonces, estabilidad cambiaria se refiere básicamente al precio de la moneda dominicana respecto a otra divisa.
Es correcto.
En el caso de República Dominicana, ya tú nos acotas y nos dices, normalmente se toma como referencia el dólar estadounidense. Digamos que cuando hablamos de estabilidad cambiaria en República Dominicana, nos referimos a qué tanto cambia el precio del peso dominicano respecto al dólar estadounidense. ¿Está ahí muy bien?
Excelente,
Ok.
excelente, Santiago.
Nos dices que definitivamente el tipo de cambio o la estabilidad cambiaria es supremamente relevante, especialmente para economías donde la importación de bienes y servicios es amplia, porque claro, en la medida que, supongamos en el caso de República Dominicana, el dólar se fortalece. Es decir, tenemos devaluación del peso dominicano, el peso dominicano vale menos respecto al dólar norteamericano, pues entonces los productos que importamos tienden a salirnos más costosos, especialmente dado que en el comercio internacional todavía el dólar estadounidense es la moneda de preferencia y de referencia. Hasta ahí voy bien. Entonces, si los precios
Excelente.
se nos suben, nos pudiesen llegar a generar algo de inflación. Los precios le suben al consumidor, eso se ve reflejado en la inflación y todos los consumidores estamos pagando un mayor precio por productos que anteriormente pagábamos menor precio. Esa es la primera acotación que tú nos haces, ¿sí?
Es correcto, es correcto.
Listo,
Entonces,
señor, procedamos.
otro tema importante en ese sentido tiene que ver con todo lo relacionado a la inversión, ¿no? A los inversionistas, a la confianza de esa inversión y a la estabilidad financiera. Los inversionistas locales y extranjeros necesitan previsibilidad para la toma de decisiones de inversión. Entonces, cuando hay estabilidad cambiaria, estas decisiones, pues, hay menos incertidumbre, por ende, hay menos riesgo cambiario. Y por ende, eso facilita la planificación financiera de empresas e inversionistas en general. Y esto obviamente ayuda e incentiva a que los agentes económicos pues tengan mayor confianza a la hora de invertir en una moneda respecto a la otra. Es decir, cuando yo soy extranjero y traigo mis dólares al mercado local para invertir en bonos en pesos, por decir algo, pues la estabilidad cambiaria es un factor importante porque si hay estabilidad, pues no hay tu riesgo cambiario no es tan alto, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Entonces, eso es también importante. Otro tema importante es el tema del control del endeudamiento en moneda extranjera. Tú sabes, Santiago, que la República Dominicana, como la mayoría de los países en América Latina y de la mayoría de los países emergentes, pues tienen deuda denominada en dólares que han sido contraídas contra entidades internacionales, ya sean bonistas o entidades financieras internacionales, multilaterales, etc. Entonces, la estabilidad cambiaria contribuye al control de ese endeudamiento en moneda extranjera, ya que el gobierno dominicano que toma deuda y también empresas dominicanas que toman deudas en dólares, si la tasa de cambio es inestable, el costo, ¿no?, de pagar esa deuda en pesos se vuelve impredecible y se vuelve aún más costoso.
Okay.
Entonces, una devaluación fuerte, Santiago, puede generar problemas de solvencia a empresas o pueden generar problemas en la sostenibilidad de la deuda externa. Entonces, la estabilidad cambiaria es importante por ese aspecto también, ¿no?
Víctor, ¿Y por qué las autoridades se preocupan tanto? ¿Esto puede afectar el crecimiento? ¿Puede hacer algo de esto o no es tan directa la relación?
Mira, sí, regularmente los países con estabilidad cambiaria, pues obviamente atraen más inversión extranjera, canalizan mejor los flujos de inversión, no muestran menos riesgos a nivel macroeconómico, porque la volatilidad, uno de los riesgos macroeconómicos es el riesgo cambiario. Entonces, si hay estabilidad cambiaria, pues hay menos riesgo y esto propicia el crecimiento económico y propicia el flujo, ¿no?, de inversiones hacia el país, producto de esa estabilidad cambiaria. Entonces, ciertamente, un inversionista extranjero que piense, ¿no?, que hay mucho riesgo cambiario, se ve desalentado a la hora de hacer inversiones de infraestructura o inversiones en el turismo, por ejemplo, como es el caso, o en el sector energético, tú, Santiago, que conoces bastante de ese tipo de inversiones. Entonces, una moneda estable ayuda a poder proyectar esa rentabilidad en el tiempo, porque los inversionistas al final, pues ven el rendimiento en su moneda, por ejemplo, si son americanos o vienen de Estados Unidos, ajustan, ¿no?, ese rendimiento que van a obtener, lo ajustan por el tipo de cambio, ¿no?, para tener un rendimiento en dólares de largo plazo. Y la estabilidad cambiaria, pues obviamente contribuye a tener esa previsibilidad.
Me gusta. Víctor, ¿cómo se puede lograr esa estabilidad cambiaria? Hay diferentes sistemas, digamos, usados en el mundo para tratar de encontrar esa estabilidad cambiaria o de mantenerla, o definitivamente esto es ahí, vamos viendo cómo va ocurriendo y vamos haciendo cosas. ¿Hay algún esquema,
Mira,
algún sistema predeterminado en algunos países? ¿Cómo funciona esto?
yo te diría que hay condiciones que ayudan a lograr esa estabilidad cambiaria, ¿no?, que se dan en los diferentes países. Varias condiciones. Uno, yo diría que uno de los más importantes es la política monetaria responsable, ¿no? El Banco Central obviamente tiene que equilibrar la oferta de dinero, ¿no?, con las tasas de interés para que hayan fluctuaciones abruptas, ¿no? Y esa política monetaria responsable también implica, obviamente, un nivel de inflación sostenible. Un nivel de inflación, un banco central que tenga credibilidad y que tenga una política monetaria a perseguir la estabilidad de precios en la moneda doméstica. Eso es una condición. Obviamente, con que tú no lo creas, contribuye a esa estabilidad cambiaria. Porque imagínate que tu moneda sufra altas inflaciones, altos niveles de inflación. ¿Qué tú vas a hacer? Tú te vas a ir a refugiar en una moneda más fuerte porque tú no confías o la moneda en la que tú te estás manejando localmente, no es el caso dominicano, pues no sirve como depósito de valor porque básicamente está afectada. Hemos visto eso en varios países de Latinoamérica. Otro tema de cómo lograr estabilidad cambiaria es en las reservas internacionales adecuadas, ¿no? En
¿Y ese cómo
mantener.
funciona?
Mira, básicamente, tú sabes que en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, el Banco Central tiene un sistema de flotación administrada. También le dicen flotación sucia. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central interviene para lograr la estabilidad cambiaria, interviene con sus reservas o interviene en el mercado cambiario. Es decir, compra o vende dólares en función del objetivo de estabilidad cambiaria que se persiga. Entonces, el nivel adecuado de reservas internacionales, ¿cuáles dólares vende el Banco Central o cómo interviene? Pues es en función de esas reservas internacionales. Entonces, un nivel saludable de reservas internacionales le da la posibilidad, la capacidad al Banco Central de intervenir cuando hay presiones sobre el tipo de cambio y lograr esa estabilidad, ya sea inyectando dólares o vendiendo o comprando dólares. Eso depende. Pero otro tema importante, Santiago, es el tema. Hay varios temas de cómo se logra la estabilidad, pero es lo que se ve en lo que dice la evidencia empírica,
Sí,
¿no?
lo
Lo que
usual.
lo usual, la disciplina fiscal. Los gobiernos, regularmente con finanzas públicas sólidas, reducen muchas veces el nivel de endeudamiento extremos en dólares, lo que también disminuye en el largo plazo la presión sobre la tasa de cambio. Esos son factores. Y por último, yo diría, así que me llegan hacia la mente, el superávit en cuenta corriente. Creo que hablamos de eso hace unos meses atrás, ¿no? un sector exportador, por ejemplo, fuerte y un flujo constante de remesas ayudan a mantener una divisa estable. Porque al final del día el tipo de cambio es un precio que se trata de oferta y demanda, ¿no? De una moneda contra otra. Entonces, obviamente, cuando tú tienes un sector exportador bastante fuerte y ese flujo constante, en el caso dominicano, hablo de las remesas, pues ayudan a mantener el flujo de divisa. Obviamente, si estuviéramos hablando de si nosotros produciéramos petróleo o algún otro commodity, pues también lo pusiera en la ecuación. Pero yo creo que esos son los factores que inciden, ¿no? En tener una política cambiaria estable, esa política monetaria estable, tener un nivel adecuado de reservas internacionales para poder intervenir y controlar las fluctuaciones abruptas del tipo de cambio, un superávit de cuenta corriente ayuda y la disciplina fiscal. Yo te diría que esas serían condiciones que ayudarían al tema de estabilidad cambiaria en el mediano o largo plazo de una economía emergente como la nuestra.
Bueno, muy, muy interesante, Víctor, aprender un poquito de este tema que siempre, siempre está presente en nuestra economía dominicana y en la mayoría de economías latinoamericanas. ¿La estabilidad cambiaria es importante para cualquier país o solo para aquellos que estamos en vía de desarrollo, Víctor?
No, la estabilidad cambiaria es importante para cualquier país, porque al final del día las relaciones comerciales, bueno, de tu moneda local contra el dólar, que es como la moneda más importante en el mundo o más reconocida internacionalmente, va a definir gran parte de los términos de intercambio con el resto del mundo y con esas y con otras economías, y va a definir tu competitividad, va a definir obviamente tu poder adquisitivo, va a definir muchos aspectos que son importantes. Entonces, a la hora de invertir, Santiago, cuando tú vas a invertir por ejemplo, cuando tú vas a invertir en otra moneda, se adquiere un riesgo adicional, quieras o no. Cuando tú inviertes en dólares, tú estás asumiendo un riesgo cambiario. Ese riesgo va a ser mayor o menor en función de la volatilidad o la estabilidad cambiaria. Si hay estabilidad cambiaria, pues el nivel de riesgo producto a tú exponerte a esa moneda, a esa otra moneda, pues obviamente no es tan significativo si hay estabilidad cambiaria. Entonces, es un riesgo que no hay que, muchas veces que no tienes que gestionarlo o no tienes que buscar cobertura por la propia estabilidad. Aunque esté ahí latente, no es necesario. Entonces, es un costo menos porque las coberturas, Santiago, y lo podemos dar por otro programa. Tú sabes, en el mundo financiero las coberturas cuestan, es como un seguro. Entonces, al final del día, cubrirse de un riesgo o mitigar un riesgo tiene un costo de oportunidad.
Bueno, está bien interesante el tema. Dejemos entonces lo de la cobertura para explicarlo posteriormente, Víctor, porque creo que es largo, pero creo que es muy importante que conozcamos qué mecanismos existen posiblemente para cubrirnos ante el riesgo de la tasa cambiaria, o sea, de la variación del precio del dólar frente al peso dominicano. Una última pregunta, Víctor, que me surge. No sé si tienes la respuesta, si no, la dejamos para más adelante, no hay problema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el peso dominicano está perdiendo valor frente al dólar, pero de repente lo está ganando frente al euro? ¿Se habla aquí de devaluación, de revaluación? ¿Cómo se hace en ese caso? ¿O siempre se habla solo respecto a una divisa?
No, mira, regularmente hay, obviamente, uno ver los pares o los diferentes tipos de cambio. Hay obviamente, en los mercados internacionales, todo depende del tipo de moneda. La República Dominicana es un país emergente, pero los países más líquidos, pues se dice que hay ausencia de arbitraje entre las diferentes monedas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué quiere significar eso en términos llanos? Que los tipos de cambio están equilibrados, ¿no? Entre las diferentes monedas. ¿Puede ocurrir esto? Sí, puede ocurrir. Muchas veces vemos que el peso se puede apreciar contra una moneda, se puede depreciar, como el caso que tú pones, contra una moneda y apreciarse contra otra. Eso va a depender de lo que esté sucediendo en esa otra tercera moneda. Principalmente, ¿qué mueve mucho el tipo de cambio en el corto plazo? La política monetaria, las señales de política monetaria, y cuando son señales de política monetaria que no se prevén o que sorprenden al mercado, pues esto tiende a mover mucho los tipos de cambio. ¿Qué ejemplo? cuando un banco central sube o baja su tasa de política monetaria de manera abrupta, ¿no? De manera significativa, pues eso tiende a mover los tipos de cambio de entre una moneda y otra. Entonces puedes ver que todo el mundo se deprecia contra esa moneda, mientras que te puedes apreciar, pero todo el mundo se aprecia contra esa moneda, mientras te puedes depreciar contra una tercera, cuarta o quinta moneda. Entonces, obviamente que hay muchos factores, pero movimientos así abruptos entre una y otra moneda se pueden deber a esas señales
Bueno, Víctor,
en la
muchísimas
política
gracias
monetaria.
de nuevo por acompañarnos esta noche aquí con nuestra audiencia y te esperamos, Dios mediante, dentro de 8 días aquí en Sumas. Que descanses.
Un placer.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas,
la
la frase a
frase recordada.
recordar.
La frase recordar llega a nosotros gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegamos al final de nuestro programa. Yo creo que es por estar muy bien acompañado que pasa esto, que el tiempo se va rápido. Y aquí con Ivette y Liet y la compañía de ustedes, pues la verdad que es un lunes cortico, cortico. Nuestra frase va entonces también cortica y viene de parte de la señora Amelia Earhart, que nos dice: lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es meramente tenacidad. Así que atrévase a dar ese primer paso. No se arrepentirá, créame. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos alegra haber empezado la semana en compañía de ustedes. Muy buenas noches, Liet. Muy buenas noches, mi querida Ivette.
Muy buenas noches a
Buenas
todos.
noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.